Hola familia de la iglesia y cualquier que puede estar escuchando este mensaje. Hoy tengo un sermón muy especial preparando por todos. Y Dios ha utilizado este estudio para este mensaje para llevarme a una nueva serie de sermón que me gustaría compartir con todos de ustedes. Lo que me gustaría hacer es tomar unas semanas y predicar sobre el sermón en el monte y luego empezar una serie a través del libro de Santiago. Probablemente iremos versículo por versículo a través del libro de Santiago. Dios se ha movido dentro de mi corazón para hacer esto y estoy muy emocionado de ver lo que podemos apoyar de la palabra de Dios mientras estudiamos el libro de Santiago juntos. Ahora, no estoy seguro de cuándo voy a poner este serie. Quizá espera a que volvamos a México y estamos con ustedes, o puedo empezar a grabar algunos y publicarlos en el internet junto con los mensajes de hermano Jorge. Bueno, con eso dicho, vamos a entrar en el mensaje que el Señor nos tiene hoy. Por favor, tome tu Biblia y vuelve al libro de Santiago. El libro de Santiago conmigo, por favor. Y leeremos el capítulo 1 y los versículos 1 al 8. ¿Listos? Muy bien, empezamos. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los doce tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, y que nada os falte. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, puede el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El título de mi mensaje hoy es la prueba de su fe. La prueba de su fe. La razón por la que Dios puede aprueba tu fe es porque quiere fortalecerte y acercarte a Él. ¿Alguna vez has visto a un artículo falso? La falsificación es un problema grave en el mundo hoy. Cualquier cosa valiosa que hoy día la gente intenta falsificarlo y venderlo como legítimo. Dinero, tarjetas de crédito, joyas, arte y muchas otras cosas se falsifican y se venden a gente engañosa todos los días. Esto también es cierto para la mercancía más valiosa, la salvación. una relación correcta con el Dios Todopoderoso no tiene precio. Y quienes creen que tienen salvación deberían examinarla cuidadosamente para determinar si es real o no. Eso es algo que quieres estar seguro de que no te burles de ti. Ser engañado por dentro falso o arte solo daría lugar a una pérdida temporal, mientras que ser engañado por tu eternidad daría lugar a una tragedia eterna. El maestro falsificador de la salvación es Satanás y se disfraza como un ángel de luz. Junto con sus secuaces, engañan a muchos a través de falsos sistemas religiosos, incluso falsas formas de cristianismo, pensando que están en el camino estrecho que conduce al cielo. Aquellos que están atrapados en religión falsa o que simplemente confían en su concepto personal de salvación, están en realidad camino de la condenación eterna. Sin embargo, esto extiende aún al cristianismo bíblico que se engaña por su salvación. Ser engañado sobre la salvación es la ilusión más peligrosa y aterradora posible. Al final del Sermón del Monte, Cristo explica gráficamente esta tragedia. Si quieres, tome tu Biblia, Mateo capítulo 7. Mateo 7, vamos a leer 21 al 23. La Biblia dice, Mateo capítulo 7, 21 al 23, dice: "No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me darán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?" Y entonces, eso es versículo 23, "y entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad." ¿Por qué este es un asunto tan grave? La palabra de Dios exige continuamente que se ponga a prueba la validez profesada de salvación. La Biblia dice en Salmos 17, versículo 3, "Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. Me ha propuesto que mi boca no ha de propasare." No propasarse. En este versículo, David declaró los resultados de Dios probando su fe. También dijo en Salmos 26, 1 y 2, "Júzgame, oh Jehová, porque no en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová, no valicaré. Examíname, oh Jehová, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi corazón." También en Lamentaciones 3, 40, dice: "Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová." A través de Ezequiel, el Señor dice el nombre, el hombre verdaderamente arrepentido, porque miró y se apartó de todos sus prevaricaciones que hizo. De cierto, vivirá, no morirá. También, a través del profeta Ageo, el Señor exhorta a su pueblo a que considere sus maneras. El Nuevo Testamento también subraya la necesidad de probar la fe. Juan el Bautista desafió a los líderes religiosos de su día para que haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y por supuesto, hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento que no tenemos tiempo para meternos en todos estos. El resultado directo de salvar la fe es una vida de buenas obras. Y por esta razón, Cristo redimió la iglesia. Después de declarar que la salvación es por gracia, Pablo recuerda a los creyentes eso en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. También le escribió a Tito en Tito 2:11 y 12, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivimos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente. El escritor de Hebreos también advirtió a sus lectores. Hebreos 4:1 dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La temible posibilidad de perderse de la verdadera salvación requiere un examen automático de nuestra salvación. Cuando el escritor de Hebreos ilustró la esencia de salvar la fe, describió la valiente obediencia de los creyentes del Antiguo Testamento que demostraron su salvación en vivo de lealtad y fidelidad a Dios. El Hebreos capítulo 11. La primera de Juan menciona muchas marcas de fe genuina. Debe ir más allá de la profesión verbal y debe incluir la obediencia a Dios. Los que somos redimidos están marcados por cuatro cosas. 1. No amado al mundo. 1 Juan 2:15. 2. Viviendo una vida justa. 1 Juan 2:29. 3. Renunciado y evitando el pecado. 1 Juan 3:6-9. Y 4. Y amados compañeros creyentes. 1 Juan 3:14 y capítulo 4:7-11. De todas las escrituras que miramos y no miramos, no hay ninguna que presente más claramente la prueba de la fe verdadera y viviente que el sermón en el monte. En este sermón, Cristo hace una amplia serie de pruebas destinadas a mostrar a los judíos autónomos, alias los orgullosos, presumidos, autosatisfactorios, escribes y farisarios. ¿Suena alguna como alguien que conoces? Revista tu corazón antes de señalar los dedos. Esto les mostró lo corto de la salvación genuino que creyeron, que cayeron. Al hacerlo, mostró su falsa religión, hipocresía y salvación falsa. La primera parte de este sermón en el monte comienza con las beatitudes. Estas son las actitudes que también acompañarán a la verdadera salvación. Cosas como la mezquita, la misericordia, la alegría y la persecución a la humildad, el sentido de la pecados y un profundo deseo de la justicia. La siguiente sección del sermón es el monte. El sermón en el monte revela el trabajo de estas virtudes en la vida de los redimidos, que son la sal y luz en el mundo malvado, oscuro y caído. La salvación verdadera estará marcada por estas cinco cosas. Número uno, por un compromiso genuino con la palabra de Dios. Mateo 5, 17 al 20. Dos, por comportamiento recto externo que se deriva de la rectitud interna del corazón. Mateo 5, 22 al 48. Número 4, por culto adecuado. Mateo 6, 1 al 18. Número 4, por una visión correcta de las posesiones monetarias y materiales. Mateo 6, 19 al 43. Y número 5, por las relaciones personales correctas. Mateo 7, 1 al 12. Jesús concluye el sermón en el monte describiendo dos caminos. El camino amplio que conduce a la destrucción y el estrecho que conduce a la vida, que exhortó a sus oyentes a seguir. Estudiando el libro de Santiago, es claro que fue muy influenciado por el sermón en el monte. Estoy seguro de que estas fueran verdaderas que oye en este mensaje y muchas otras veces por Jesús y sus seguidores. Muchos de sus temas tienen paralelo en su epístola. De hecho, el libro de Santiago se menciona a veces a algunos como un comentario práctico sobre el sermón en el monte. Como el propio Señor, Santiago de una serie de pruebas por las que se puede determinar la salvación genuina. Si notas en el versículo 2 de Santiago nos dice a lo consideremos alegría cuando pasamos a tribulaciones. No sé ustedes, pero las pruebas y las tribulaciones no son algo que encuentre alegría por pasar. Yo, y estoy seguro de que no estoy sola, no me gusta pasar por el fuego. No es divertido. Prefería quedarme en la cima de la colonia y disfrutar de la victoria sin la batalla. Pero desafortunadamente, así no funcionan las cosas. Antes de que haya victoria, tiene que haber una batalla. Antes de que haya una espada que atraviese el fuego. Y antes de que nos convertamos en lo que Dios quiere que estemos allí, tienes que haber pruebas. Y pruebas que vayamos para hacernos más fuertes. Como muchos de ustedes sabrán, que nuestra hija tuvo algunos ataques de convulsiones hace un año y que fue un juicio que no me gustó o quería pasar mientras estaba ocurriendo. Sin embargo, puedo mirarlo ahora y ver cómo Dios usó esta experiencia para hacernos más fuertes y dependientes de él. Por extraño que parezca, yo soy alegre. Pasamos por eso. ¿Por qué deberíamos considerarlo alegría cuando pasamos por estas pruebas? Porque produce paciencia o resistencia en nuestras vidas. Y como resultado de este ensayo, nos acercamos a Dios y más completos en nuestro paseo cristiano sin nada. ¿Qué dice el versículo 4? Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. ¡Qué alegría es esto! Que Dios nos ama lo suficiente no solo para salvarnos, sino para moderarnos en cristianos más completos. Amén. Pero si tú atravesar el fuego y no sabes qué hacer, Dios nos da algo para que podamos ganar la sabiduría que necesitamos para atravesar el juicio o el próximo juicio que es avecina. En el versículo 5 dice, en nuestro texto, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos pedirle a Dios sabiduría y dirección, y se la da a todos los hombres liberalmente. Observe la parte que dice sin reproche. Es forma de decir que da la sabiduría sin gruñir. Él quiere darte la sabiduría para enfrentar tus mayorías, miedos y tribulaciones. El versículo dice que lo pides y Él da. ¡Qué Dios tan increíble servimos! Alguien diga amén. No estoy seguro de que te diremos cuenta la estipulación que Dios nos ha puesto sobre pedir sabiduría. Es lo que hace que todo esto hierre. Mira conmigo en el versículo 6, dice, pero pida en fe. Pero pida en fe, no durando nada. ¿Por qué? El que da duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Queremos sabiduría y Dios quiere darla, pero debemos pedir fe en confianza que Dios vayan a seguir su parte del trato. Porque si no pedimos fe, entonces no se pidió en absoluto que siguiera confiando en nuestra propia sabiduría para que nos superara. La Biblia dice que la persona que no pide fe es como una ola lanzada por el viento. El versículo 7 dice, no piense, pues, el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, está pidiendo, pero no cree que Dios lo vaya a dar. Y si no tiene la fe que Dios va a hacer, no tendrá nada. El versículo 8 son inconstantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando dices una cosa y haz otro, te vuelves doblemente. Dices que vives por la fe, pero no puedes confiar en Dios lo suficiente para darte sabiduría para manejar tus circunstancias e intentar atravesarlas por tu cuenta. Este tipo de recuerdo al mundo dice que soy una buena persona, pero cuando les pregunta cuántas mientras han dicho en su vida o si alguna vez has robado algo que admiten, por una piensan que no son tan malos. Amigos, la Biblia dice que si has estado enojado con alguien, eres un asesino. Si ves a alguien con deseo, a tu adultero, has violado la ley de Dios y tienes que estar ante Él en el día del juicio. Oh, pecador, ¿sientes esta convicción en tu corazón por tu pecado? Esa es la sabiduría de Dios, diciéndote que te arrepientas de tus pecados y confíes en Cristo solo para salvarte del juicio del infierno. Deja que confiar en ti mismo y en las cosas que haces para salvarte. Cristo terminó el trabajo en la cruz. Te pagó la deuda completa. Confías en Él hoy. Los hombres dobles de mente son inconstantes en todos sus caminos. Esto puede aplicarse también a los cristianos. No creas que no puede. ¿Ves que tienes la mente de Cristo y sus seguidores después de lo que quieres en lugar de lo que Dios quiere? Tienes una mente propia. Por el cristiano, eso es algo muy peligroso. Seré el primero en admitirlo. No siempre tengo fe en Dios como debería. Soy humano y no tengo mi cuerpo purificado, pero lucho con la carne diariamente. Pero seamos honestos, no soy el único que lucho con esto, ¿verdad? tú y yo luchamos con nuestra fe de vez en cuando. Por eso Dios pone pruebas y juicios en nuestras vidas para ayudar a nuestra fe a depender cada vez más de Él. ¿Quieres fe más fuerte? Cuando pases por las pruebas y los juicios, cuentan a la alegría y pide en fe la sabiduría de Dios y te dará más de lo que necesitas. Esta semana, recuerden estos versículos. Cuando estamos tentados de confiar en nuestra fe y confiar en nuestra propia sabiduría para que nos juzguemos, no sé tú. Pero quiero ser un hombre sabio sin doble mente. Y recuerda esto, que la razón por la que Dios prueba tu fe es porque quiere fortalecerte y acercarte a Él. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias por esta lección del libro de Santiago. Estamos pidiendo en fe la sabiduría para ayudarnos esta semana. Y recordaremos que el juicio que viene en nuestras vidas es porque nos amas y nos quieres hacer más fuertes en nuestros pasos contigo. Si hay alguien que ha oído este mensaje, que siente a Dios que está sacando su corazón por la salvación, oro que lo hagan hoy. Les damos todos los elogios y toda la gloria por todo lo que hacen en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Dios les bendiga.